Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Muy buenas, señoras, señores. Bienvenido a este espacio para el deporte en COPE más Sevilla. En este martes 9 de febrero, 1:10. Parece el bosque de Cherbourg. Madre mía, frío, humedad, lluvia, pandemia. Hay que levantar el ánimo porque desde las 6 de la mañana cada día nos cuenta Herrera todo lo que pasa en esta nuestra vida, en esta nuestra España. Y la verdad es que para tapar otra vez y decir no me levanto, pero hay que levantarse, hay que ayudar, hay que comportarse y como nosotros decimos cada día, a todos los que nos necesite, aquí estamos. Tratamos de acompañarles, informarles y animarles. Y además tenemos cosas buenas porque mañana el Sevilla juega la semifinal, primera semifinal de la Copa de Su Majestad el Rey frente al Fútbol Club Barcelona, que hace nada estuvo aquí en Sevilla, estuvo en el Estadio Benito Villamarín y ahora se va a enfrentar en el Ramón Sánchez Pizjuán al equipo de Julen Lopetegui, que hoy ha ofrecido la clásica rueda de prensa y ha hablado pues de todo, de Messi, de Koeman, del comité de competición. Le han preguntado por Bordalás y es un señor y ha dicho que eso está cerrado ya, que está centrado en el partido de mañana y sobre todo le preocupa lo que tiene, las bajas de Navas, la baja de Óscar, la de Acuña o Campos, que ya decíamos ayer, ese segundo grado en el esguince que tiene, alrededor de un mes, y todo lo que conlleva esta buena racha del conjunto sevillista que está metido en todo. Ya mismo tendrá que enfrentarse pues al equipo alemán del Dortmund. Y ojo, porque el Sevilla recibe, además de lo que hace, es gracias a recibir pocos goles, 16 concretamente. Está a la altura del Atlético de Madrid, del PSG, del Lille francés y del City de Pep Guardiola. En esa escala está el conjunto de Julen Lopetegui. Por cierto, que el arbitraje de mañana corre a cargo de Mateu Laoz, el hombre que susurra a los futbolistas. Habla mucho, pero este me parece que es un árbitro a la hora de pitar. A mí me gusta, más que alguno de los que estamos viendo. Y en el Betis, pues mire usted, otra vez se vuelve aquello de la semana. Hay una semana para descansar, pensar, mejorar y tratar de decir, mire usted, se nos fue lo de Barcelona en la semana fantástica por un error garrafal de los dos centrales. Ahí se metió Raúl, del Athletic, hizo su gol y adiós la Copa del Rey hasta el año que viene. Eso es lo primero. El Barcelona te pintó la cara cuando el Betis lo pudo hacer por fallos garrafales. Entonces, pues mire usted, esto es lo que hay. Habrá que seguir, como dice Pellegrini, jugando de medio campo para arriba y quedarse con las cosas buenas que, por ejemplo, Borja Iglesias está aportando. Pero los errores te cuestan una factura de 37 goles encajados. Y claro, eso pesa mucho en una competición como el torneo de la regularidad. En este gran descanso hay que recuperarse, hay que oxigenarse y hay que apretar los dientes. Por ejemplo, buena noticia, no son casi todas malas. Diego Lainez, el mexicano que apuntaba y que estaba jugando mucho mejor, pues está ya ok. Ya ha pasado su COVID y ya está ok. Así que hablaremos de todo esto. Además vamos a preguntar por Ruiz Silva, que ya parece que en Granada ha dicho chao, chao. Vamos a hablar de Paul Akoko, que está apuntando cosas muy buenas. Después tendremos al catedrático Alberto Herrera, que hace mucho tiempo que no se quiere mojar y hoy en un día de lluvia se ha puesto el chubasquero, pero nos va a decir qué piensa de este Betis en este punto. Adiós a la Copa, queda posibilidades a 5 puntos de Europa. De todo ello hablaremos. Pero antes, como cada día, con el trabajo técnico de Rafa Carrillo de Albornoz, te cuento aquello de sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerca, en Sanlúcar la Mayor. Y ahora también con nuevas y magníficas instalaciones en La Palma del Condado. Y claro, en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha acabado la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Tienes muchas cosas preparadas. ¿Qué destaca a modo de titulares de esa rueda de prensa previa al choque importantísimo de mañana Sevilla-Barcelona?
Bueno, ha dicho cosas interesantes el técnico del Sevilla. Sobre todo me quedo con que no quiere excusas, no quiere justificaciones. No quiere hablar del calendario, no quiere hablar de la baja importante de Ocampos que le va a obligar a buscar una solución. No quiero hablar del potencial del Fútbol Club Barcelona, dice que es lo que hay y que la eliminatoria es tremendamente exigente, pero tremendamente ilusionante para el equipo y para los aficionados. A partir de ahí, pues ha dicho cosas interesantes acerca del estado de Navas, ha hablado de Koundé, de la repercusión que va a tener el equipo la baja de Ocampos, y ha sido muy suave, pero muy directo, en una sola ocasión, porque no ha querido entrar en más detalles, cuando se le preguntaba por las declaraciones ayer de Bordalás, porque Bordalás, sí, otra vez, volvió ayer a hablar Bordalás, no tuvo bastante después del partido. Ayer en la previa del Real Madrid volvió a hablar Bordalás y pidió públicamente que Lopetegui lo llamara, en fin, cosas.
No,
y lo vamos a escuchar porque ha estado muy simple, muy educado, pero muy directo el entrenador del Sevilla.
Muy bien, pues ahora escuchamos todo un Barcelona que Koeman tiene problemas porque van a viajar 15 jugadores del primer equipo y ha convocado a 5 jugadores del filial. Está la enfermería a tope, los últimos inquilinos, además de los que conocemos, Des, Pjanic y Bright White, el delantero este que hace goles. Así que viene en cuadro, pero con todo esto hay que jugar el partido. Y en el Betis, Ocaña, ¿qué? Muy buena.
Pues buena, Rafa, muy buenas tardes. La noticia es la que has dado tú, ¿no? En cuanto a la enfermería, pues que Diego Lainez, después de haber estado 10 días de baja por el coronavirus, ayer fue sometido a un PCR, dio negativo, y eso quiere decir que a partir de mañana ya puede volver al trabajo con el resto del equipo. Un Betis que hoy tiene jornada de descanso y en la que la noticia es, desgraciadamente, que no hay noticia. Es decir, que ahora Pellegrini cuenta con 7 días, 8, depende de cuándo sean los choques de liga para preparar cada compromiso, ¿no?
Es
una pena, efectivamente, es una pena. Anda Pellegrini también pendiente de la recuperación de Claudio Bravo, que se da una curiosa circunstancia, Rafa. Después de los últimos partidos, Joel Robles tiene mejores números que Claudio Bravo en la portería del Real Betis Balompié. Claro, ahora la pregunta es, dejar a Joel, poner a Claudio Bravo si vuelve para el partido del domingo ante el Villarreal, ahí va a estar uno de los debates, y después que ahora tienes una plantilla de 25, es verdad que con muchas carencias, sobre todo atrás, pero en la que todos los jugadores le estaban dando buen rendimiento al entrenador y ya solo tienes un partido por semana. Con todo esto tiene que lidiar un Manuel Pellegrini, que yo creo que a Bartra le va a costar más trabajo recuperarlo. Lo de Bartra es un pronóstico reservado del club, que no va diciendo cómo está evolucionando este jugador, y un Betis que anda un poco deprimido por la eliminación copera, por la derrota ante el Fútbol Club Barcelona, y que ahora le toca remontar e ir a por esa sexta plaza.
Después analizamos este punto intermedio donde se ubica el Betis, y hemos pensado hoy en el catedrático Alberto Herrera. Pero antes de ir con la información pura y dura, la previa del Sevilla, vaya como está lloviendo. Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Víctor, pues vamos con la información del Sevilla en este día donde Julen Lopetegui ha ofrecido rueda de prensa, novedades que tiene para el choque de mañana, etcétera, etcétera.
Bueno, lo más importante son las bajas de Navas ya confirmadas, Navas, Ocampos, Óscar y Acuña. Son las bajas que ha confirmado el entrenador del Sevilla en la rueda de prensa. No hay lista de convocados, creo que no va a haber lista de convocados. Supongo que mañana juega muy tarde, 9 de la noche, la dará mañana por la mañana. Pero son las bajas que tiene el Sevilla. Y le hemos preguntado por el asunto de Navas, no, dice que médicamente no puede dar una explicación, porque pasan las jornadas y Navas no se recupera. Tiene un problema en la cadera, tengo entendido, está siendo tratado, y bueno, en los últimos partidos Navas jugaba, se le bloqueaba la cadera y pedía el cambio, pero ahora la sensación que da es que lo han parado, lo están tratando, y vamos a ver cuánto tiempo va a estar fuera Navas, que ya lleva bastantes partidos jugando a un nivel inferior por esos problemas que arrastra en la cadera. Y lo que está claro, Rafa Andrés, es que a Navas lo han parado porque el otro día no estuvo en la lista de convocados, creo que mañana tampoco va a estar, y puede ser que los médicos hayan optado por parar a Navas, intentar recuperarlo para ver si dentro de algunos partidos, quizás el partido que viene, se puede incorporar con ciertas garantías.
Es raro.
Me parece muy bien, porque la cadera es muy complicada y la cadera necesita, pues el tratamiento necesita los descansos pertinentes. Y bueno, el Sevilla se queda sin laterales, como ya decíamos, pero en la parte derecha está muy bien, con Héctor y acaba de salir Escudero. A lo malo, pues mire usted, mejoría, ¿no? ¿Qué decía?
Okay. Que lo de Navas, mira que siempre criticamos a los clubes, Víctor Almansa, por el oscurantismo que tienen a la hora de tratar el tema médico y demás, pues en este caso yo disculpo totalmente el club, porque es que, por lo menos las informaciones que tenemos, Víctor, es que Navas no tiene una lesión propiamente dicha diagnosticada, importante. O sea, lo que tiene es un bloqueo en esa cadera, que los médicos, bueno, algunos consideran que podría jugar, pero el futbolista se siente súper incómodo, corrígeme si me equivoco, Víctor, pero que él se siente muy incómodo y le está dando dolores y bueno, pues que se ha decidido pararlo, pero sin tener una lesión, digamos, pues clara, pero diagnosticada, ¿no?
¿Te parece poco el bloqueo de la cadera? ¿Te parece poco?
Sí, pero te quiero decir que no tiene una, que no dicen, no, el tratamiento es este, ¿no? Pues están viendo cómo mejorar las molestias del jugador, pero que en este caso el club anda también un poco a ciegas con el asunto.
Mira, bueno, se lo he preguntado directamente a Lopetegui esta mañana, si nos podía dar algún detalle más, sobre todo porque cuando uno tiene un problema de ligamento, una rotura muscular, pues sabemos más o menos el tiempo que va a estar fuera. Pero como tú explicas, Andrés, una lesión un poco particular. Y a ver si nos podía dar Lopetegui algún dato, esto ha contestado.
Bueno, la lesión te la... médicamente son los doctores los que te la tienen que marcar mejor que yo, más técnicamente que yo. Él tiene una serie de unas molestias que se están tratando y que lógicamente hasta que no remitan pues no puede volver a estar a disposición, lógicamente, ojalá que sea cuanto antes, ¿eh?
En fin, que están a la expectativa y poco más se puede añadir del asunto de Navas, lo están tratando.
Cuando uno no está bien, Víctor, pues tiene que ceder el sitio a otro y ahí está Alex Vidal. Esperemos que Nava cuanto antes se recupere, pero claro, es que después de lo que escuchamos que no se puede aportar nada más. Sí. Porque ¿cuántas veces hemos dicho? Es que Nava no está bien, juega, fuerza, se provoca el cambio. Bueno, pues mire usted, ya se ha decidido que Nava pues tiene que descansar y ya lo está haciendo en varios partidos. Ojalá que sea el camino, ¿no? Otra cosa es lo de lateral zurdo, lo de Acuña. ¿Acuña para cuánto tiempo tiene? Que sepamos.
Bueno, Acuña tiene una rotura, yo creo que, vamos, por lo que se dijo, un mes largo tiene Acuña. Luego depende mucho de la evolución, igual que el asunto de Ocampos, cada jugador evoluciona de una forma diferente, se puede recuperar una semana claro. Antes o después, pero Acuña, vamos a ver si llega a alguno de estos partidos importantes que tiene el Sevilla en las próximas fechas. Hablabas antes de la lista de convocados del Barcelona, que tiene bajas importantes. Sobre todo un gran número de jugadores, pero es que las bajas que tiene el Sevilla, ojo, Navas, Ocampo y Acuña, son tres titulares indiscutibles. Y
yo creo que son más importantes las del Sevilla
que las bajas del Barcelona, ¿verdad?
En el Barcelona es verdad que está...
Andrés, el Barcelona es que está sin defensa.
Pero Rafa, al final...
Araujo, que era la solución que tenía, se lesionó contra el Betis, Piqué, fíjate dónde está, con el Andorra viendo partido, Zec, el lateral derecho firmado, está, Sergi...
Sergi Roberto.
Es que no tiene defensa.
Sí, pero te quiero decir, por ejemplo, en el Barcelona pues cuenta con Griezmann, cuenta con Dembélé, cuenta con Messi, tiene a Busquets, tiene a De Jong, ahora que sí, se le ha caído Pjanic, Araujo por la importancia que tiene porque estaba lesionado, Piqué, Braithwaite, pero te quiero decir que a la hora valorar...
Pero ponte en este olvídate que tiene, claro que tiene la figura que tiene, pero a la hora de componer un equipo que no tiene defensa, lo que te estoy diciendo.
Sí,
no,
pero si en eso estoy totalmente de acuerdo, Rafa, pero que te quiero decir que la incidencia que creo que tiene Navas, Ocampos, Acuña, en el Sevilla, que es mayor que la que tienen estos jugadores en el Barcelona, quitando la defensa, que es verdad... Que es que no tiene centrales con los que jugar, ¿no? Que tendrá que tirar de cantera.
Pues hay lo que hay, Víctor. Lopetegui, en su cronología, en la previa de cada partido, ¿ha cambiado hoy mucho de otras comparecencias o en ese mismo camino?
No, está interesante. El entrenador del Sevilla da un pasito y hombre, puede llegar en algunas cuestiones, en algunas respuestas hasta donde puede llegar. Pero la verdad es que yo le he notado un cambio y intenta dar más detalles de los que daba al principio, que prácticamente te ponía una cara que dice, madre mía, se ha molestado el entrenador por lo que... Vamos, que a mí me da igual que se moleste, pero que no entraba en nada y en esta ocasión ya sí empieza a entrar en detalles hasta donde puede llegar, porque el entrenador de Sevilla no tiene por qué descubrir todas sus cartas. Bueno, quería hablar por el tema, empezar por el tema de Navas, porque creo que es un asunto que inquieta a muchos y algunos aficionados preguntan qué le pasa a Navas. Pero por cerrar el capítulo este del lío de Bordalás, Andrés, no sé si tienes el sonido, lo escuchamos ayer, que volvió a hablar a mediodía Bordalás y vino a decir que esperaba una llamada de Lopetegui para pedir disculpas. Otra vez más, ¿no?
Sí, enseguida lo va a tener Alberto, el sonido, porque lo tenemos que rescatar, pero si quieres podemos ir escuchando lo que ha dicho Lopetegui, Víctor.
Claro. Sí, bueno, pues se le preguntaba por eso a Julen Lopetegui y decía esto.
No, yo todo lo que tenía que decir al respecto del partido de Liga ya lo comenté en la rueda de prensa posterior. Estamos, como puedes suponer, totalmente enfocados en un partido precioso, importante y exigente como es el de mañana y aquí en todo caso la única víctima que ha habido aquí es Lucas Ocampos.
Bueno, pues esa es la respuesta a lo que Ocaña ayer sobre la marcha a esta hora anunciaba de Bordalás. Y este era el sonido, Alberto... Rafa, de Bordalás.
Pues la verdad es que no lo entiendo en absoluto, y menos los insultos y la falta de respeto hacia mí, hacia el Getafe, hacia mi equipo, porque bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo. Es inaceptable. No, la verdad es que no he hablado, me hubiera gustado. Porque, bueno, que hubiera descolgado el teléfono y que se hubiera disculpado conmigo, eso es lo que yo hubiera hecho, porque, bueno, entiendo que uno puede estar caliente, que puede estar enojado, enfadado, pero cuando se comete un error, hay que tener la humildad suficiente para descolgar el teléfono, llamar y disculparse conmigo, porque es lo que yo hubiera hecho con él. Mi expulsión yo creo que es totalmente injusta. Te refieres a mi expulsión, imagino, ¿no? Es totalmente injusta porque, bueno, un gesto de no de buena voluntad, simplemente de profesionalidad. Me fui a acercarme a Ocampos para ver cómo estaba y preocuparme por el estado físico del chico. Y bueno, me encuentro con esa avalancha de insultos y de falta de respeto. Por lo tanto, creo que es totalmente injusta. Bueno, llevamos 4 años o 5 años, prácticamente 4 años, que son los que estamos en primera división, creo que dando un nivel impecable en todos los sentidos, como equipo, en honestidad, en honradez, en buen hacer, en conseguir logros importantísimos. Y bueno, todos sabemos que llevamos 4 años aguantando pues todo tipo de calificativos. Que se han empeñado, bueno, pues en utilizar al Getafe como un comodín, lo he dicho numerosas ocasiones. Entonces, bueno, yo creo que los colegiados son profesionales, no se dejan influenciar, obviamente, pero sí que es verdad que un mensaje negativo dicho tantas veces, pues al final hay mucha gente que acaba creyéndoselo, ¿no? Cuando, bueno, pues se hablaba de agresividad, siempre con un aspecto despectivo hacia el Getafe, y sin embargo, cuando se dice de otro equipo, pues es un elogio, es una virtud.
Mire usted, señor Bordalás, tiene usted razón en una parte de su discurso, pero el perfil suyo y de su equipo es el mismo que el del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, el mismo que el del Granada. Hay equipos que, por el sello del entrenador, van a 1.500 vueltas. Cuando a lo mejor de 900 está el límite. Depende del director de partido, el juez, el árbitro, el referee, que le permita o no las cosas que haga su equipo. Si usted quiere un día, en un debate, podemos poner los partidos donde el Getafe ha tenido bronca con todo el mundo. Afortunadamente no ha tenido lesiones graves como la de Ocampo. Y usted, ¿con cuántos entrenadores ha tenido ya broncas? ¿Quiere que le digamos la cantidad de entrenadores que no se hablen con usted que han tenido bronca? Eso por su parte. Creo que está usted desafortunado no aceptando el perdón de un profesional como usted. Si usted no se pone a 1.500 vueltas, está usted mintiendo. porque usted está de 1.800 vueltas, que es lo que le mete a su equipo. Y tiene usted que entender que a Julen Lopetegui, como padre del grupo, cuando ve a un hijo suyo, a un futbolista, en la camilla y va a interesarse y le dice, me han roto la pierna, pues posiblemente, por ese estado del fútbol, Julen Lopetegui reaccione como lo hizo. Y a lo mejor usted, que estaba más frío y que dice usted que iba a pedirle disculpas, interesarse por el muchacho, pues tenía que haberle dicho, vale, Julen, no te preocupes, que no sea nada, pido disculpas y ya hablaremos. A lo mejor, si usted hubiese hecho, eso no se hubiese producido cuando entre dos uno no quiere, no ocurre lo que pasó. Y después Julen Lopetegui se mostró como un ser del fútbol, un lord del fútbol, un gentleman del fútbol. Pidió disculpas, pidió perdón. Y eso es el fair play en el fútbol. ¿Qué quiere usted ahora? ¿Hacer un culebrón de esto? ¿Usted que es el inmaculado entrenador de un equipo que juega tocando el violín? ¿Que no hace entradas? ¿Quiere usted que le recuerde la que el 7 y el 9 de su equipo liaron en el estadio Benito Villamarín hace muy poco? ¿Quiere usted que le recuerde? Por favor, vamos a dejarnos ya de tocarnos la sotana. Ya está bien, hombre, ya está bien.
Rafa,
está
yo... bien. En torno a este asunto, yo en lo que ocurrió en el terreno de juego, la verdad es que disculpo a todo el mundo. Primero a Lopetegui porque metió la pata hasta el corvejón y nosotros no tenemos que defender aquí cuando un entrenador actúa mal. Lopetegui lo hizo muy mal, acusando a Bordalás, insultándonos, pero después pidió perdón y yo creo que eso es algo que le honra y creo que cuando alguien se equivoca tiene que pedir perdón. Y yo también disculpo a Bordalás después del partido, porque Bordalás, bueno, pues estaba dolido por esto, le habían expulsado, él intentó decir lo que había pasado, quiso defender a su jugador, que creo que está en su derecho también defender a Gené, porque si nos pasara, si le pasara algún equipo al Betis o al Sevilla, que alguno, Dios no lo quiera, algún central.
Ya, pero Gené juega el domingo, sí, si no tiene
pero,
partido.
Pero Rafa, eso es otra cosa. Yo digo la actitud de Bordalás, que yo creo que después del partido él tenía que defender pues la inocencia en cuanto a intencionalidad de su jugador y mostrarse dolido con Lopetegui. Muy bien. Pero lo de ayer de Bordalás, que siguiera con esto, que se pusiera encima el traje de víctima, que volviera a pedirle a Lopetegui que ya había perdón, que yo creo que fue un ejercicio de cinismo tremendo. Es que Bordalás, cuyo jugador le ha partido prácticamente la pierna a otro futbolista, encima ayer quería sacar rédito y ser la víctima de este proceso.
Sí, eso.
Y volver a tirar de... Es que al Getafe nos
parece... Andrés, es que yo no vi, y si no, desmiéntemelo, ¿cuántos futbolistas del Getafe se interesaron por sí, Ocampo?
Pero Rafa, en el
¿cuántos
campo...
¿Cuántos futbolistas? Si decían que no era ni cartulina.
Sí, pero en el campo,
se imagina,
repito...
que cuando muestra el colegiado el mal árbitro que se entera por el VAR, cuando se entera de lo que pasa y saca la roja, los jugadores del Getafe se ponen las manos a la cabeza diciendo que a dónde va.
Pero sí, yo estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que yo tampoco
Y lo de ayer, para mí, de Bordalás, es mi opinión.
Cinismo puro.
Es cinismo y es poca vergüenza. Lo de Bordalás ayer es utilizar un mal momento
en su beneficio.
Una entidad que él en una parte proporcional, es el entrenador del equipo, el equipo que lesiona con un futbolista que lesiona a otro futbolista. Y hombre, ya está bien.
Rafa,
hombre,
ayer solo cabía decir bien, en esa rueda de prensa, acepto la disculpa de Lopetegui después del partido y espero que Ocampo se ponga bueno pronto.
Eso,
¿ya está?
Y queda como un señor, pero bueno, yo no quiero darle más minutos tampoco a Bordalás ya. Yo creo que está calado como el paraguas de una 30. Que hoy está lloviendo, así que vamos a dejarlo ya. Víctor, ¿más cosas de Julen Lopetegui?
Bueno, que lo más interesante, lo hemos escuchado al principio, es la respuesta de Lopetegui, que creo que en una frase lo ha resumido todo, ¿no? Que aquí la única víctima es Ocampo.
El que está en el hospital.
Que está en el hospital y lo demás. Pero de todas formas, por cerrar, como tú dices, Rafa, yo llego a entender a Bordalás. Esto es como cuando la vida sonríe a un tonto, el tonto se cree que sirve y que es inteligente, claro, es que la vida lo ha sonreído, pues como Bordalás ha sentado y ha leído los periódicos, ha leído la prensa y prácticamente es Gené, es un santo, porque eso lo he leído yo y lo he visto yo, y algunos decían que como, pues claro, dice, pues ha venido arriba. Es la misma historia de siempre, y se viene arriba porque esas valoraciones, es verdad, esas valoraciones de las críticas que recibe el juego del Getafe, las podría hacer después de un partido contra el Real Madrid. Que las podría hacer perfectamente.
Mira, aquí existe siempre el perfil del que tiene derecho a pernada, llámese Mourinho, llámese Simeone, llámese Javier Clemente.
Claro, se vienen arriba.
todos los entrenadores que conocemos que le van el baile, que levanta, eso no pasa nada. Ahí pueden decir lo que quieran. Pero claro, cuando hay un entrenador como Lopetegui que te comete el error de mal defender a un futbolista que en el lecho del dolor le dice que le han roto la pierna. Y es su entrenador. Y ha tenido una reacción que rápidamente el tío pide perdón. ¿Qué quiere ya que haga Lopetegui ya? Que le ha pedido perdón, señor Bordalá. ¿Qué quiere usted? Que vaya a su casa y le ponga dos velitas allí delante. Venga, hombre, ya está, que no, que de verdad tenemos que hablar de otras cosas ya. Paso de Bordalá.
Avanzamos, como sigue así Bordalá, van a sacar bajo palio aquí a Lopetegui.
Vamos a sacar, la próxima Semana Santa lo sacamos a él.
Bueno, no hay nada más que... No, la afición del Sevilla puede decir, hay que ver a Lopetegui y tal, pero como vean que se está tratando con injusticia a uno de los suyos, lo sacan bajo palio. O sea, ayer se lo decía yo a alguien, digo, como sigue hablando Bordalá, la afición del Sevilla saca bajo palio a Lopetegui. En fin, avanzamos para el partido de mañana. La lesión de Ocampos, lo que le influye al equipo.
Bueno, la lesión de Ocampos, claro que es importante. Va a estar un tiempo importante fuera de los campos, de los terrenos de juego y en momentos además importantes de la temporada. Eso está claro. La lesión sí es importante. Y el resto, pues lo que me preguntabas, pues por supuesto, insistir en la ilusión que nos generan todas las competiciones en las que estamos compitiendo. Y ahora toca una semifinal de Copa, insisto, ante un equipo como el Barcelona, al margen de que no fuera o no fuera el Barcelona, la propia ilusión de jugar una semifinal, claro que todo el mundo está con esa ilusión y el equipo pues tratando de estar lo más preparado posible para afrontar el reto y la exigencia de un partido y un rival como el de mañana, ¿no? Eso es en lo que estamos enfocados.
Lopetegui habla del Barcelona y del poder de Messi.
El Barcelona es un muy buen equipo con Messi. Esa es mi sensación. Es un muy buen equipo más Messi. Tiene futbolistas muy, muy, muy buenos, al margen del mejor jugador del mundo. Tiene en ese aspecto, creo que es lo que te acabo de decir, ¿no? Un muy buen equipo en todas las líneas y en todas las posiciones, más lógicamente la aportación de Messi. Eso es lo que creo del rival de mañana, pero dentro del respeto que tenemos por el rival y tenemos la ilusión de centrarnos en nosotros y de mirarnos a nosotros mismos y ser capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que, más que mirar para afuera, miramos para adentro.
Bueno, pues en lista, con las novedades que le hemos dado, las bajas que tiene el Sevilla, esperaremos al día de mañana para ir perfilando ya un 11 y poniendo las piedras a un camino importantísimo como es la final de la Copa del Rey para el Sevilla, que después en la Liga está muy vivo, en todo lo alto, y esperando el día 17 para jugar contra los alemanes del Dortmund. 1:37. En unos instantes vamos a analizar la marcha del conjunto verde y blanco. Lo hacemos aquí, en COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Vámonos, Peri. A ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de la demás emisora.
Pero entonces, ¿quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 Campos y haz tu reserva.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía. En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Una y 40 minutos de este mediodía, martes 9 de febrero. Creo que va a llover, está nublado. Y te pregunto, si necesitas un experto en derecho de sucesiones y herencias, ojo, pregúntale a Pepito García Tejada, verá lo que te voy a decir. Ayuda en la redacción de su testamento, pues en Abocón, abogados y consultores encontrarán los mejores especialistas del sector. Ponga en manos de expertos la división y liquidación de su herencia amistosa o judicialmente. Abocón, abogados y consultores cercanos de confianza. Primera consulta gratuita y para más información tome nota. Abocón.es. Con B de buena elección. Y si tienes alguna duda, cada jueves en Herrera en Cope más Sevilla, con Agustín Bravo, te lo ponemos o te lo podemos resolver. Escribe un correo a consultorio@abocón.es.
¡Abogado! ¡Abogado!
Eso es, el grande. Bueno, pues saludamos a Alberto Herrera. Alberto, muy buena.
Hombre, mis queridos y admirados amigos, estoy encantado de estar aquí con ustedes una tarde más.
El gran Lucio con nosotros, qué maravilla.
¡Qué alegría!
Alberto, me estaba acordando de una cosa. Estaba hablando despidiendo Agustín Bravo al maestro Camacho, que estaba hablando de Rafael de León. Y digo yo, si este artista levantara la cabeza, se moría otra vez. Si escuchara los rap de El Lito de Jabón, que te como la calle, que te tica muy jabón. Pinky Plum.
Decía, bueno, Rafael de León y tantos otros, ¿no? Yo fíjate que sería... yo soy un apasionado de la música. Yo sobre todo soy un apasionado de la música de los 60 y de los 70. Por ejemplo, este Son of a Preacher Man de Dusty Springfield, una canción del 69 maravillosa. Pero también he de decirte, mi querido Rafa, que hay cosas que se están haciendo ahora que no son del todo malas. Ahora bien, es verdad que tú y yo no somos muy del trap y de este tipo de cosas que acabas de mencionar, eso también está claro.
Es que los 40 principales, que era algo magnífico.
Con Martínez Campo.
Es que ahora hay una cosa... En fin, vamos a lo que vamos. Alberto, tu Betis, tu Real Betis Balompié, cerró el mercado de invierno con el saldo que ya sabemos, entendiendo, imagino yo, la petición que hacía Pellegrini, que su defensa es la que conocemos desde la era... de Quique Setién, que ya encajaba 50 y tantos goles, y tiene un equipo que es atractivo de medio campo para arriba, que juega muy bien, que hay arte, que hay llegada, que hay pegada, que ahora hay más gol con... En fin, y resulta que el Betis le dice adiós a la semifinal de la Copa del Rey, un partido que le puede ganar al Barcelona por un fallo de la defensa, los centrales, donde se mete uno que sale en medio, y el otro día pierde con el Atleti, perdón, y juega con el Barcelona y le hace un partidazo y te gana el partido y el Betis se pone a 5 puntos en una temporada que, habiendo una racha muy mala, donde no se ha fichado bien ni mal o prácticamente nada, donde hay un director deportivo que va a percibir un gran contrato de fútbol y la oportunidad de crecer muchísimo en el mejor escaparate, resulta que no firma y dice que no hay futbolistas ni en segunda B, ni en tercera, ni en segunda, en fin... El punto donde se encuentra el Betis ahora mismo, Alberto, para ti, ¿dónde está el punto de cocción de este Betis?
Fíjate que hablabas de fichajes y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que los fichajes de esta segunda vuelta han sido Lainez, Paul, Víctor, está haciendo una buena segunda vuelta, Borja Iglesias parece que lo hemos recuperado, Juanmi a lo mejor fue algo más testimonial, pero se empiezan a ver cosas buenas. Y yo creo que el gran fichaje de esta temporada es Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini que... ya parece que en esta segunda vuelta le ha quitado esos brotes displicentes que tenía el equipo en esa primera ronda de la liga, y yo creo que bueno, que podemos aspirar este año un poquito más de lo que creíamos al principio de temporada. Yo también he de decirte que lo del Athletic, lo hablamos tú y yo por mensaje, fue un fue un palo muy grande porque el Betis no se merecía perder ese partido. Es verdad que el partido se disputó en lo que te dije, que era un cante de ida y vuelta, pero en el que el Betis tuvo más oportunidades y en una última jugada en la que yo no le achaco ese gol a los cambios de Pellegrini, no lo hago porque creo que eso es ser un poquito oportunista, en el sentido de que hubiesen metido quien hubiesen metido, ese gol es un golazo y te lo pueden meter con 20 defensas que con 20 delanteros en el campo, ¿no? ¿Quién puede prever que te van a meter a 30 segundos del final y que no vas a tener un delantero para el resto del partido? Entonces yo creo que haciendo un resumen en general, Pellegrini está sabiendo gestionar mucho mejor al vestuario. El vestuario ya sale a los partidos, incluso si lo pasa mal en los primeros minutos, sabiendo que puede ganar al rival. Mira, por ejemplo, el partido contra el Barcelona, el gol de Víctor Ruiz, que es una falta sacada por Fekir de una manera magistral, porque es este tío cuando quiere es un superclase. Fíjate que entra Messi y ya decíamos todo, bueno, el partido se ha acabado. En otras temporadas, la temporada pasada, fácilmente en la segunda parte le podrían haber caído 4 o 5 al Betis, y el Betis supo superarse, supo igualar al Barcelona en el marcador y luego tener la mala fortuna o ese mal posicionamiento, o eso como lo llamamos aquí vulgarmente, la caraja que tuvo Víctor Ruiz, me parece que fue no despejar ese balón y que la cogiese trincado para meter un auténtico golazo. Pero en líneas generales yo creo que el equipo ahora mismo aspira mucho más. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Bueno, ahora Ocaña te va a hacer la radiografía puramente deportiva. Yo voy a algunas cosillas más. Ahora viene la tristeza. Real Betis Balompié es una tristeza que tenga 7 días para recuperarse. Porque terminó el partido del domingo y hasta el domingo a las 9 no juega. Eso es una, porque no tiene más competición. Número 2. Esta plantilla está como está porque no hay dinero. Una vez que ganó la Junta, don Ángel Aro, Catalán y compañía, pues es el nuevo proyecto que hay. Hay noticias donde dicen que al final de esta temporada, no sé cómo, pero el Betis va a hacer un gran esfuerzo y va a renovar una plantilla que necesita renovación. Eso por un lado. Segundo, dentro del dinero, ¿ves bien que no se haya fichado a nadie del dinero, del único dinero que se ha ingresado en Italia? Y tercero, este Betis deportivamente, ¿la paciencia hasta cuándo va a durar? Porque claro, el equipo está a 5 puntos, que se puede meter en Europa todavía, que es el objetivo. Pero en este punto donde estamos ahora mismo, Alberto, por dentro, con exigencias, si se ve, si se quiere, si se aspira a porque esto es un aburrimiento otra vez, ¿no?
Vamos a ver, yo en cuanto al tema de fichajes, yo creo que para traer a lo que se trajo el año pasado a mitad de temporada, pues creo que no traes nada, sobre todo cuando el equipo se ha recuperado de la forma que se ha recuperado, ¿no? El Betis encaja muchísimo menos en esta fase de llevar, no sé si 10 partidos y ha encajado poco más de, ¿qué decirte? 6, 7 goles, ¿no? Comparados con los 30 y pico que llevaba de la primera vuelta. Yo en ese aspecto no estoy descontento y pienso que, hombre, se podría haber traído una buena cesión, sí, se estaba hablando de este central del Arsenal, el Sócrates, que a lo mejor cobra una barbaridad y no nos lo podíamos permitir, pero en ese aspecto estoy más tranquilo. Lo de la Copa del Rey evidentemente es una faena. Yo creo que de todas formas este año seguimos mirando al puesto 7 como un puesto posible en el que entrar vía Europa. Ahora me lo puede confirmar Andrés, pero entiendo que 3 equipos de los que están en las semifinales de la Copa del Rey pueden optar a estar entre los 6 primeros, ¿no? Que creo que nos dejaría ese espacio para el 7º, pero yo creo que el Betis, tal y como lo hemos visto competir en los últimos partidos, tiene bastantes posibilidades de entrar en Europa.
De momento, 2. O sea, Atleti está fuera de los 6 primeros, razón, Levante también, razón, Barcelona y Sevilla evidentemente van a estar entre los 6 primeros, pero uno de los 2 va a caer en semifinales. Tendría que ser aventurar que el Athletic Club de Bilbao o el Levante van a quedar entre los 6 primeros, Alberto, y que además van a ganar la Copa, van a ganar la Copa del Rey, ¿no? Con eso te quiero decir que es complicado, ¿no? Pero sí. Yo, en las palabras de Alberto, al que quiero una barbaridad, discutimos mucho de fútbol porque no estamos de acuerdo, lo que es un conformismo tremendo.
No es conformismo, vamos a ver, es realismo. Es realismo, Andrés, vamos a ver, tú lo que no podemos...
O sea, lo que ha pasado, escuchándote, da la impresión de que hay que resumir, la eliminación coopera en la mala suerte y que bueno, que el equipo está mejorando. Solo faltaba que el equipo no mejorara con un entrenador, que es verdad, que yo ahora lo estoy alabando en este mes de enero, pero que tiene sueldo de entrenador top europeo, un equipo que viene de quedar el 15 el año pasado, de ser eliminado por una segunda división en Copa, de hacer un mes de noviembre y diciembre horrible, solo faltaba que el Betis no mejorara y no hubiera enganchado. Entonces estaríamos hablando de una tragedia total. Pero yo creo que resumir la eliminación copera del Betis, lo que le ocurrió el otro día con el Barcelona, en algo así como la mala suerte, que es lo que creo que se lee de tus palabras, creo que es quedarse con un análisis, la verdad, es muy vago, Alberto.
Hombre, yo lo de Copa tengo claro que fue mala suerte.
Cerrar un partido... Yo creo que esto le da valor a lo que ganan otros equipos. Es que para ganar un partido, para ganar un torneo, para pasar una semifinal, hay que manejar muchísimos aspectos del juego. Muchísimos aspectos del juego. Para ganarle al Barcelona hay que manejar muchos aspectos del juego. Y cuando ya tú eres reincidente en no manejarlo, como le ocurrió al Betis, me voy a ir a la última semifinal, yendo ganando 2-0 con el Valencia. Dejas que te empate el Valencia.
Vamos a entrevistar a Herrera, que a ti te escuchamos todos los días.
Bueno, no, es que me está preguntando Herrera, porque le digo eso, por eso se lo explico. Pero vamos, yo dejo que Alberto siga hablando, pero lo que quiero decir que yo creo que el Betis no tiene ese gen ganador y que ese gen hay que imprimirlo desde arriba.
Ese gen se consigue con victorias, Andrés.
No, y con fichaje.
Bueno, claro, con victoria y con fichaje, pero sabes cuáles eran los posibles del equipo este. Aquí lo que vamos a ver, en el fútbol una cosa es el conformismo y otra cosa es ser realista. El Betis, nosotros, si nos preguntas, creo que estuve aquí, creo que en el décimo, el undécimo partido de liga, y esto era un desastre. No significa que yo te diga ahora que, bueno, no, el Betis está bien como está, vamos a dejarlo así. No, vamos a ver, se tiene que ir a por todas. Pero es que lo que estamos viendo, los mimbres que hay, los últimos minutos de los partidos, cómo lucha el equipo, vamos a ver, es que yo creo que estamos ante un Betis distinto que nos inspira y que nos... Y que nos hace pensar en que el Betis puede entrar en Europa, no te diría con facilidad, ni muchísimo menos, pero luchándolo, y yo creo que es posible. Ahora bien, decir que matar a Pellegrini y a los jugadores por haber sido expulsados como fuimos expulsados de la Copa del Rey me parece tremendamente injusto. Para empezar, porque es un equipo que se ha sobrepuesto a una mala racha tremenda, vestuario que ha conseguido unirse. Sí.
Yo incido un poquito entre los dos, y es que los dos partidos se pierden por una razón. Porque los centrales del conjunto blanco son muy malos. Y ahí había que haber fichado a alguien. El equipo, la reacción que tiene es porque Pellegrini se da cuenta que la defensa es muy mala, incluido muchos partidos del portero, y juega de medio campo por arriba. Y el equipo se defiende jugando de medio campo por arriba, que es donde tiene el equipo su valor, su fuerza. El equipo tiene llegada, el equipo hace goles y se ha defendido así. Pero contra el Barcelona y contra el Atleti son fallos de los centrales. Y el equipo tiene, ¿te recuerdo la cifra de goles que tiene el Betis en
37
contra?
Goles creo que son.
Entonces,
vamos a ver, es una auténtica barbaridad. A lo que yo me vengo a referir es que lo que está consiguiendo Pellegrini con los centrales que hay y que tiene a disposición el Real Betis Balompié, yo creo que está haciendo un buen trabajo. Si quitan los 3 goles contra el Barcelona, porque lo del Barcelona fue impresionante, como entró Messi y revolucionó el partido.
En eso estamos de acuerdo, pero que los centrales no han venido solos y se han puesto a jugar. Que entonces, porque que es a donde yo iba, ¿cómo valoras entonces la aportación? Porque la de Pellegrini yo creo que le está sacando, estoy de acuerdo contigo, está llegando casi al nivel óptimo del rendimiento que le puede sacar a la plantilla, creo yo. Pero entonces la labor de Cordón, de Angelaro y Catalán a la hora de planificar esta temporada, ¿cómo la valorarías? Esa es la pregunta que quería llegar, Alberto.
Vamos a ver, yo lo que sé es de lo que disponía el Betis, y el Betis podía, uno, o disponer de un buen entrenador e intentar hacer fichajes a través de cesiones o agentes libres, o apostar por otros fichajes y un entrenador al estilo Rubi que no te da ningún tipo de garantía. Tú sabías que con Manuel Pellegrini, por lo menos el equipo, con un poquito de bagaje, de partidos y de trabajo, podía empezar a funcionar como está funcionando. Después jugártela en otros fichajes, sabiendo cómo está el mercado ahora mismo, que aunque haya bajado el tema, los equipos están tiesos y tampoco se deshacen de jugadores por ofertas que no llegan a lo que ellos quieren, porque es normal, porque es que los equipos ahora mismo no tienen dinero. Yo lo que creo que es fundamental aquí es darse cuenta de la situación en la que está el Betis, es que tú no le puedes pedir peras al olmo. Es decir, tú no puedes... Que han sido mala la gestión del año pasado, malísima, horrible. ¿Que a Cordón lo colgaríamos en la plaza pública? Pues no estoy nada de acuerdo, porque Cordón tiene muy poco tiempo al frente del club. y en una situación extremadamente complicada. Es decir, si el Betis este año consigue los posibles que supone clasificarte para Europa, esa sí es una temporada en la que tenemos que hacer un balance propio. Que Cordón a lo mejor no ha fichado lo mejor que ha podido, pues está claro, Montoya no ha sido...
Si es por la gestión de Cordón, el equipo se ha podido ir a segunda división este año. Si es por la gestión de Cordón, Cordón viene aquí cobrando un millón de euros para hacer más. El Betis no es un equipo como el tuyo que puede esperar año tras año. El Betis es un equipo que necesita para ayer.
Y este año es clave.
Y esta es la clave. Es que si no es por Pellegrini, como estamos diciendo, y no por el señor Cordón, el equipo estuvo muy cerquita del descenso, Alberto. Es que eso es lo que no se puede, eso es lo que no se puede decir. Esas son las cosas que hay que decir. Sí, es que este señor que va a fichar con dinero nada más, ¿dónde está entonces? ¿Por qué se piden scouting? ¿Para qué se pide el Big Data? Para saber que en el Atlético de Marbella pues hay un central buenísimo y en el Tetuán o el Tánger hay futbolistas que pueden venir. O la cesión de tal. ¿Que el año que viene el Betis tiene dinero? Claro que podría firmar el Cordón. Y yo también.
Sí, Rafa,
tú,
pero mira, por ejemplo, te hago un símil. Tú eres un gran periodista, llevas muchísimo tiempo al frente de los micrófonos. Imagínate que ahora por un casual te ficha una radio que tiene muy poquitas emisoras y que se escucha en muy poquitos sitios. Tú tampoco puedes llegar a que se te escuche en toda España. A lo que me quiero referir, Cordón hay que exigirle muchísimo, por supuesto, porque es el director deportivo y seguramente...
Pero otro año, ¿no? No este.
No, vamos a ver. Las exigencias tienen que ser relativizadas en función a la casuística que te encuentres. Es decir, tú lo que no le puedes pedir a Cordón es que te traiga aquí jugadores top, porque es que no hay dinero para traer jugadores.
Algo
top,
mejor que los centrales que tiene el Betis, por ejemplo.
Bueno, pero ten en cuenta que Cordón ha traído también... Mira, Cordón ha traído a Víctor Ruiz, que Víctor Ruiz es el único que está ahora mismo mejorando un poquito la defensa. Bueno, es que eso también hay que verlo desde ese punto de vista.
Víctor Ruiz tiene lagunas como...
Pero ha tenido buenos partidos y sabes, Rafa, que la mejoría del Betis en defensa, porque ha habido mejoría, es en parte gracias a Víctor Ruiz. Es decir, aquí yo lo que quiero dejar muy claro es que no le estoy diciendo a Cordón que ha hecho usted un magnífico trabajo, sino que yo creo que los proyectos hay que dejarlos rodar y que muchas veces pecamos de una impaciencia por lo que se merece el Betis y por la afición que
tiene. Si algo tiene el Betis es paciencia, desde luego.
No, vamos a ver, no nos falta porque es que no nos queda otra, Andrés. Pero que a lo que me quiero referir... No,
¿y resignación?
No, pues sobre todo resignación. Más que paciencia, resignación. Porque es tremendo lo que hemos vivido. Pero yo creo que ahora, precisamente, que empezamos a disfrutar de por lo menos un equipo que pelea. A mí lo que siempre reprocha...
¿Disfrutar, Alberto?
No, disfrutar de ver a un equipo que pelea. No pongas en mi boca palabras que no he dicho, en el sentido, yo no disfruto de ver al Betis perdiendo, ni muchísimo menos, pero sí.
Digo, ¿cómo se puede conformar con un equipo que pelea cuándo? Que pelea.
Vamos
y pierde
ver,
los cuartos
de lo que venimos, querido amigo, es que nosotros venimos de un equipo que se paseaba, o sea, que el año pasado...
¿Pero de dónde venimos, Alberto? De los dos mayores presupuestos de la historia del Betis, parece que viene el Betis de tercera.
200, de casi 200 millones de euros,
que parece que el Betis viene de tercera
el año pasado.
No, vamos a ver, el Betis venía, es que esto hay que ponerlo todo en perspectiva, porque el Betis venía de segunda y se consiguió hacer un presupuesto muy interesante para poder llegar a Europa. El Betis llegó a Europa un poco después de subir de segunda, llegó a unas semifinales de Copa del Rey, luego tuvo una temporada paupérrima, pero vamos a ver, o sea, es que lo que tampoco podemos pensar es que el Betis pues tiene posibles de ganar la Copa del Rey. Es que hay que ser realistas en esta vida, y eso que el Betis tiene un muy buen equipo.
Bueno, pues lo dejamos ahí, que tenemos publicidad que meter. Alberto, otro día con más pausa y
sí,
que Ocaña te hable menos.
Vamos sacamos a los guantes, ¿eh? La próxima vez para allá sacamos los guantes.
No, hombre.
Del futuro del Betis. Ya hablaremos del futuro, si va a haber o no. Alberto, muchas gracias. Pero la publicidad manda. Un abrazo.
Hasta luego.
Alberto Ceballos.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¿Quién dice que algo práctico no puede tener un diseño espectacular? Descubre el nuevo Opel Crossland, el SUV perfecto para la versatilidad que necesitas en tu día a día. Con un increíble espacio interior y un atractivo diseño preparado para todo. Súbete al nuevo Opel Crossland, ahora desde 15.800 euros. El diseño es para vivirlo.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Bueno, pues nos vamos, señores, recordando que mañana tenemos semifinal de la Copa del Rey, la disputa del Sevilla y el Barcelona. Conoceremos ya, imaginamos, la lista, un posible 11. Víctor Fernández, mañana estaremos con lo ultimísimo de cara a ese superchoque y le vamos a contar el tiempo de juego de COPE a nivel nacional y aquí, en su tiempo de juego de COPE más Sevilla. Que lo pasen bien. Gracias, Víctor. Gracias, Ocaña. Y 25 más.